The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Muy buenos días a todos. Hoy es jueves 22 de septiembre y te doy la bienvenida al podcast de comiendoconmaria.com, tu plataforma online de alimentación y nutrición, donde tienes la academia online y la consulta con el servicio de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. En cualquier caso, hoy episodio 1359 vamos a hablar de la kombucha. Así que, bienvenidos y empezamos. Vamos a hablar de la kombucha porque, si no me equivoco, creo que fue Ana Suárez, espero no equivocarme, quien me dijo que sí, por favor, podíamos hablar de la kombucha. Así que aquí una fanática de la kombucha hablando de la kombucha. La kombucha, ¿qué es la kombucha? La kombucha es una bebida fermentada a base de té en el que tenemos que añadir azúcar para que se produzca esa fermentación por distintos microorganismos. Como el microorganismo utiliza el azúcar para fermentar el té, el azúcar después no está. Así que, a pesar de que podamos pensar que es una bebida azucarada, como se da esa fermentación, el azúcar desaparece. Pueden quedar pequeñas cantidades, pero no podemos considerar a la kombucha como una bebida azucarada o un refresco azucarado. No lo es. ¿Qué pasa? Pues que últimamente, en los últimos meses, años, parece que se ha puesto de moda, o al menos se estila más consumir kombucha. Para mí es un refresco saludable, para mí es la alternativa perfecta a los refrescos de cola, de naranja, de limón, etc. Pero sí que es cierto que no todo el mundo piensa igual que yo. Y es cierto que hay por ahí un estudio que ahora comentaremos que concluye con algunas afirmaciones con las que tampoco estoy del todo de acuerdo. Vayamos por partes. En este último tiempo, la kombucha ha causado gran expectación porque se le han atribuido beneficios probióticos. Al final no deja de ser un alimento probiótico porque es un alimento que contiene los microorganismos vivos y, por lo tanto, digamos que tiene ese efecto probiótico, así como un yogur, ¿vale? Por poneros un ejemplo. Entonces, el hecho de que la kombucha esté asociada a ese efecto probiótico ha creado gran expectación y parece como que la gente, o gran parte de las personas que la consumen, la consumen por eso, porque han visto que es un buen probiótico. Yo no la consumo porque sea un buen probiótico, yo la consumo pues porque me gusta, sin más. Me encanta la kombucha, especialmente la de limón y jengibre. Entonces, esta bebida se fabrica a partir de la simbiosis entre bacterias y levaduras conocidas como SCOBY, que es Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, que se añade al té y también hay que añadir ese azúcar, como decía antes. De esta manera, pues la levadura fermenta ese azúcar y conseguimos la kombucha. Se le atribuyen numerosos efectos como que mejora la energía, reduce la ansiedad, combate el estrés, mejora la memoria, pues ese efecto probiótico, alivia dolores, es buena para el corazón, es detox, ya sabéis, ¿no? A la que sale un producto, alimento o sustancia, ya le vamos a poner que es la cosa más maravillosa del mundo y vamos a decir que acabará con todos nuestros problemas de salud, dolencias y demás. Bueno, los superalimentos no existen y, aunque un alimento pueda tener ciertas propiedades, ya sabéis que para que nosotros podamos notar esas propiedades deberíamos comer muchísima cantidad de ese alimento de forma muy habitual y constante. Así que, bueno, todas estas propiedades de la kombucha las vamos a coger con pinzas y no vamos a creérnoslas del todo, ¿vale? Igual que podemos decir, que os digo yo, la naranja, porque tiene vitamina C, es una fruta antioxidante, pero para que yo note el efecto antioxidante de la naranja, me tengo que comer 7 kilos al día y por lo tanto ya deja de ser sano, ¿vale? Así que cuidadito con los superalimentos y las atribuciones de propiedades a los diferentes productos, a alimentos, sustancias, etc. En cualquier caso, la gente la consume, entre otras, por esto, por estas atribuciones y sobre todo por el hecho de que creen que es un buen probiótico. El mundo de los probióticos es un mundo aparte. De hecho, ni los propios probióticos de la farmacia acaban de tener, o al menos no todos ellos, evidencia de que eso va a llegar intacto a tu microbiota. Sí que es cierto que favorecen, que se han visto que mejora, que, ¿no? Pero bueno, hay mucho, ¿cómo os diría? Mucho debate con el tema. En fin, a lo que nos pertoca. Para muchos expertos, todos estos beneficios, pues, como pasa conmigo, lo ponemos en duda porque hay esa falta de evidencia científica que lo sustente. Al principio os he mencionado un estudio que sí que ha llevado a cabo una revisión de los sustratos, las regulaciones, la composición y las propiedades de la kombucha. Como siempre os lo dejaré en el link de la descripción del podcast, ¿vale? ¿Qué conclusiones saca este estudio? Este estudio saca las conclusiones de que debemos considerar la bebida alcohólica, ya que presenta una graduación superior a 0,5 y que además es variable. Maticemos, ¿vale? ¿Por qué tiene alcohol? Por la fermentación. La fermentación que se realiza en la kombucha es una fermentación alcohólica. Existen diferentes tipos de fermentación. Esta de la kombucha, que es alcohólica, que se produce por las levaduras. También tenemos el pan, la cerveza, el vino y otras bebidas alcohólicas. Después tenemos, por ejemplo, la fermentación láctica, que la producen las bacterias. Pues lo que nos produce el yogur, el kéfir, el chucrut, algunos quesos, encurtidos. Y después está la fermentación acética, que también es producida por bacterias y con la que conseguimos el vinagre, ¿vale? Pero en este caso, en el caso de la kombucha, la fermentación es alcohólica y eso puede generar una muy mínima graduación alcohólica en el resultado, en la bebida, en la kombucha. Pero ¿qué pasa? Yo no creo que se tenga que considerar bebida alcohólica porque, como bien dice el estudio, es variable. Entonces, por ley, si una bebida tiene más de una determinada cantidad de alcohol, tiene que estar en el etiquetado. Si tú compras la kombucha y no está la graduación alcohólica especificada como que tiene tanto alcohol, pues al ser variable no será superior a ese mínimo que establece la ley. Sí que es cierto que por precaución y por prevención, pues embarazadas, lactantes y niños la evitan o deberían evitarla. Por pura prevención, no pasaría nada en realidad, pero por prevención, por si esa fermentación es demasiado elevada, que estaría especificado en el etiquetado, pero bueno, como son personas de riesgo, pues la podemos evitar y hacer esa prevención. Pero yo no creo que debería considerarse una bebida alcohólica porque, como bien dice, la graduación es variable y por ley tiene que estar especificado en el etiquetado. ¿Qué más concluye este estudio? Que no se han demostrado sus beneficios en humanos. Según la EFSA, no se ha declarado que pueda realizarse ninguna declaración de salud, así que hacerlo, ¿no? Pues como la kombucha mejora tu microbiota. Esas declaraciones de salud, digamos que son están fuera de la legalidad. No se pueden hacer esas declaraciones. Bueno, hay tantas cosas que no se pueden hacer que se hacen que, en fin. Pero bueno, digamos que está fuera de la ley, ¿vale? Hacer esas declaraciones de salud a esta bebida, digamos que no es legal. Y después también concluye que existe una posible toxicidad, pues eso, en embarazadas, lactantes y bebés menores de 4 años, a personas con insuficiencia renal o VIH. ¿Por qué? Pues porque puede que, ¿no? Entonces es como, ¿veis? El estudio está bien porque es una revisión y, bueno, las conclusiones, digamos que tienen un sustento científico, pero también hay muchas variables en juego, ¿no? Entonces, bueno, simplemente los datos son esos. Yo luego cada uno que crea lo que considere, ¿eh? Como tenéis el estudio en la descripción, si os lo queréis leer y sacáis vuestras propias conclusiones. Mis conclusiones son que por prevención, población de riesgo no la consuma, pero me parece una alternativa súper saludable a refrescos de cola, naranja, etcétera, en la que hay una mínima graduación insignificante o inocua porque es por debajo de 0,5 de alcohol, no tiene azúcar o las cantidades que tienen son los restos que ha dejado la fermentación y por lo tanto son insignificantes y es fresquita y sirve muy, muy, muy bien como sustituto de estas bebidas. Algunos expertos en nutrición, como mi compañero Julio Basulto, que ya sabéis que yo le sigo, pero tenemos nuestras diferencias en según qué pensamientos, lo denominan un alimento talismán. Ya sabéis que él también es muy de la polémica. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces la gente recurre a este producto porque cree que está escogiendo una opción saludable y por lo tanto se permite realizar excesos. Por lo tanto, no lleguemos a este límite, ¿vale? Que sea bueno, que sea un buen sustituto de refrescos, que sea una opción saludable, no significa que me tenga que beber 3 litros de kombucha al día, ni mucho menos. Pero sí que, bueno, ahí está la opción, ¿vale? Como alternativa, con un consumo razonable, siempre en sentido común, ¿eh? Por favor. Hay otros como José Miguel Mulet que también afirman que no se puede realizar ninguna declaración de salud al respecto, como hemos visto antes por la EFSA, porque está fuera de la legalidad. También es cierto que la kombucha es una bebida que se puede hacer en casa. Creo que tengo por ahí un podcast donde explicaba al respecto, pero puede llegar a ser peligroso, ¿eh? Porque si no se hace adecuadamente, peligro. Así que yo recomiendo que si la queréis probar, la compréis en un establecimiento, la probéis, busquéis una en que el contenido de azúcares esté por debajo de 5 gramos, en la que no haya una graduación alcohólica de 0,5 o superior y en la que, bueno, pues elijáis un sabor que os guste y con el que podáis disfrutar, ¿vale? Y nada más, como siempre, si lo probáis, si lo queréis compartir conmigo, os leo en los comentarios. Hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, seguirme, dar like, me gusta, porque cada mañana estáis conmigo y eso hace que yo pueda estar cada mañana con vosotros detrás del micro. Así que simplemente, gracias. Y como siempre os digo también, si queréis contárselo a vuestros amigos, familiares, vecinos, primos o conocidos, a cuanta más gente pueda llegar, a más gente podré ayudar. Recuerda, comiendoconmaria.com es tu plataforma online de alimentación y nutrición, donde tienes la academia online y la consulta con el servicio de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. De nuevo, muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos mañana, viernes, con Ana y sus recetas. Que tengáis muy feliz jueves y hasta pronto.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.